Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 10 de mayo, desde 10 de la mañana, llega Uniminuto Radio, el programa donde hablamos de comunicación gráfica, las últimas tendencias y hablamos de todo lo que tiene que ver con la creatividad, que es el tema de hoy. Vamos a hablar del arte, de la experiencia, de un tema que no solamente apoya a la institución, sino apoya todo lo que tiene que ver con la comunicación gráfica y la comunicación en general. El diseño es arte, el diseño es creatividad. Encontramos diseño en todas partes donde miramos. Mi nombre es Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Formas y Tendencias.
Un in-house en una universidad es una agencia de publicidad o departamento interno que se encarga de proporcionar servicios de publicidad y mercadeo a la misma universidad, así como también los clientes que puedan solicitar sus servicios. Un in-house se compone de un equipo de profesionales y estudiantes que trabajan juntos en una creación y producción de materiales publicitarios y de marketing que acompañan la universidad. La in-house también puede ofrecer una amplia gama de servicios que van desde el diseño y la producción de materiales impresos, como folletos, carteles, catálogos y también hasta la misma planificación y ejecución de campañas publicitarias en medios digitales, así como las redes sociales y la internet, el correo electrónico o la publicidad en línea. La in-house en una universidad puede ser una excelente oportunidad para que los estudiantes obtengan experiencia en la práctica, en publicidad y en marketing, y así contribuyen al fortalecimiento de la imagen y el posicionamiento de la propia universidad. La máquina de escribir es una pieza musical compuesta por Leroy Anderson. En 1950 se convirtió en uno de los trabajos más populares. La música evoca el sonido de una máquina de escribir que se reproduce mediante el manejo de instrumentos de percusión. Esta pieza es un ejemplo interesante de cómo la creatividad puede ser utilizada para crear música a partir de ejemplos cotidianos. En este caso, la máquina de escribir, Anderson fue capaz de encontrar un sonido musical en un objeto que normalmente se asocia con trabajo y monotonía, transformando su sonido en algo agradable y divertido para el oyente. La máquina de escribir es un ejemplo de cómo la creatividad puede convertir lo ordinario en algo extraordinario.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Julia Isabel Villegas Martínez, comunicadora social y periodista, tecnóloga en comunicación gráfica, máster en marketing digital y comercio electrónico. Ha trabajado en comunicación y marketing digital hace ya 12 años, con 5 años de experiencia como docente y es la directora de la in-house desde el 2022. Nelson Beltrán Toro, diseñador gráfico de la Universidad Nacional. tecnólogo en producción multimedia, magíster en comunicación digital. Ha trabajado en el sector público y privado, en el ámbito del diseño editorial y el desarrollo de administración de sitios web. Actualmente, docente de la tecnología de comunicación gráfica y coordinador de diseño de la In-House. El día de hoy, para Formas y Tendencias, es un placer y aprovecho para agradecer que la In-House ha hecho todo el apoyo en la creación de las piezas gráficas de Formas y Tendencias. Y le damos la bienvenida a la profesora Julia y al profesor Nelson. Buenos días, profes, ¿cómo están?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, profe.
Hola, profesor Nelson.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y para empezar, adicionalmente a la visita de estos dos profesores, nos acompañan dos estudiantes, dos practicantes. Profe Julia, ¿quién nos acompaña?
Bueno, nos acompaña Gabriela, que es estudiante de comunicación visual, y Juan Luque, que es estudiante de comunicación de tecnología en comunicación gráfica.
Hola, Juan.
Hola, profe, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, sí, señor.
La Gabriela, buenos días.
Hola, profe, buenos días.
Bienvenidos aquí a Formas y Tendencias.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos a conocer todo lo que tiene que ver entonces con la In-House. Profe Julia, ¿qué motivó a la universidad a crear una agencia interna, una In-House dentro de la institución?
Bueno, la In-House Gráfica tiene aproximadamente 12 años. Uh-huh. Nació como un proyecto de tesis de unos estudiantes de tecnología en comunicación gráfica cuando yo era estudiante del programa. Okay. Hace mucho rato. digamos que el objetivo principal de ellos era proporcionar una unidad de apoyo para la gestión de la comunicación de la universidad. Esto inicialmente, digamos, por algunas dificultades que se identificaron en esa época sobre el ejercicio de divulgación de lo que se desarrollaba inicialmente en la facultad.
Sí.
Entonces, digamos que el primer cliente de la In-House fue la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Posteriormente, digamos que se empezó como a reorganizar o a estructurar en términos operativos cuál iba a ser el alcance que tenía la In-House, y asimismo creo que se fue abriendo espacio. Creo que a través del trabajo que nosotros desarrollamos, o que se fue desarrollando entre todos los directores que han pasado por la In-House, inicialmente la In-House fue oficializada por el docente Javier Pico, que era el que estaba haciendo el proceso de acompañamiento en la tesis. Posteriormente estuvo Emir Quiroga, después la profe Magali, y pues ya después estaba yo. Y asimismo, digamos, desde el ejercicio, desde la calidad del trabajo que se ha presentado desde la In-House, pues la universidad también pudo identificar que podíamos ser una unidad de apoyo con un alcance mucho más amplio. Digamos que desde el semestre pasado empezamos a apoyar a la unidad de mercadeo para la promoción, uh-huh, de los programas de la facultad, y pues algún ejercicio, digamos, general de divulgación de la universidad en conjunto con la agencia de publicidad que tiene para el tema de marketing digital de la universidad. También empezamos a apoyar a la oficina de comunicaciones, pues ya digamos con comunicación externa, y pues todo el tema de comunicación externa de las unidades de la universidad, por ejemplo el Centro de Educación para el Desarrollo o algunas actividades que se hacían interinstitucionales desde Bienestar, y pues actualmente en el ejercicio del proceso de acreditación de la universidad.
Ok, profesor Nelson, ustedes están manejando, digamos que dirigiendo en este momento el proceso de la In-House. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes principalmente en este momento en la In-House, de los proyectos que les llegan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieren mostrar la parte comercial o la parte de comunicaciones?
Bueno, el trabajo de la In-House básicamente es unificar piezas, como que los chicos a nivel general se aprendan a manejar lo que es el manual corporativo, y In-House lo que quiere es mostrar un nivel alto realmente en cada una de las piezas.
Profe Julia, ¿cuáles son hablando de los estudiantes que están aquí presentes, y es un proceso que tiene que ver con que los estudiantes tomen como prácticas o practiquen lo que aprendieron en la institución acá en la In-House, ¿cuáles son las características o las habilidades principales que tiene que tener un estudiante para ser parte de la In-House?
Pues es que como es un eje escenario de práctica, digamos que esas habilidades profesionales siguen en proceso de desarrollo, es decir, los estudiantes siguen en este proceso de aprendizaje que tiene un acompañamiento por parte del profe Nelson. Y pues digamos que no es tanto esas habilidades profesionales, sino más bien es un tema de habilidades blandas. Yo creo que para ser parte de la In-House lo primero que se tiene que tener claro, como en cualquier ejercicio profesional de la publicidad o la comunicación, es que debe ser resiliente, que debe tener, digamos, como esa curiosidad permanente o esa necesidad permanente de perfeccionar los trabajos que desarrolla. Digamos que eso creería que es como la premisa, siempre tener ganas de aprender, de mejorar las cosas que hace, de investigar, de profundizar, que pues eso también hace parte del proceso creativo. No hay nada que se pueda producir si no se investiga antes, si no se documenta, si no se adquiere información para poder desarrollar una pieza acertada.
Profesor Nelson, tú estás en la parte de la coordinación de diseño. ¿Qué características o cómo manejas tú el tema de la unificación gráfica, del proceso que haces con los estudiantes de determinar que se maneje esa línea gráfica de la institución?
Bueno, básicamente la que está determinando ese lineamiento es Julia. Los chicos, a Dios gracias, tenemos un buen equipo de trabajo en este momento. Y lo que hago básicamente es revisar piezas por piezas y decirle a los chicos que tengan cuidado con ciertos elementos básicos del diseño, donde digamos alineación, tipografía. Molesto mucho con la ortografía. Importante. Y yo les digo a ellos que, por ejemplo, se nos puede ir un error, pero no dos. Uh-huh. Y en eso soy muy, muy exigente. Me tomo el trabajo de leer cada uno de los documentos que ellos hacen. Y a Dios gracias, contamos con un equipo que, como decía Julia, se deja hablar. Uh-huh. Ellos escuchan mucho las sugerencias, ellos están muy, muy dinámicos en ese sentido. Y las piezas, obviamente, en cuanto a tipografía, en cuanto a color, en cuanto a unidad, también se manejan ciertos criterios que, pues, con la formación que ellos han tenido, los asimilan con mucha facilidad. Ajá. Entonces, ellos van cuidando esa línea y, pues, el trabajo mío realmente es más sencillo desde ese punto de vista.
Ahí acabaste de decir un tema importante de los errores. ¿Qué pasa o cuál es el proceso en el que a alguien, porque no estamos exentos de eso, se pase un error? ¿Cómo se soluciona eso?
Depende de la etapa del proceso, ¿no? Cuando, digamos, tenemos un grupo de WhatsApp y ellos empiezan a mandar las piezas para aprobación. Julia hace una revisión, yo cuando tengo tiempo también pongo a revisar una por una y empezamos a marcar ahí. Entonces, pilas, hay un error, Juan, Gaby, lo que sea, el que sea, hay que corregir esto. Ellos automáticamente corrigen y vuelven a enviar la pieza. Uh-huh. Y la última revisión la hacen, digamos, los clientes. Ellos llegan y miran y vuelven a hacer otro testeo de cada pieza. Y eso pues evita que las piezas se vayan con errores.
¿No ha habido ningún caso de que se vaya algún error?
Pues sí, claro. Sí. Obvio, sí. No, pero sí, y además porque, sobre todo por lo que la mayoría de los trabajos son para comunicación interna, tiene un flujo, digamos, como de operación un poco más acelerado. Hemos tenido, por ejemplo, proyectos para Ministerio de Cultura. Ese tiene, digamos, por el tamaño y la densidad de información que hay que administrar, digamos que tiene entre el cliente, que sería pues el cliente externo, y nosotros, tiene un flujo de revisión un poco más al detalle. O sea, digamos que se especifica a todos los clientes que la in-house es un escenario de práctica y eso tiene unos alcances también en términos operativos, de tiempo y demás. Es decir, si nosotros estuviéramos trabajando con semi-seniors, pues uno, no necesitarían supervisión directa. Y dos, pues que digamos se compromete el tiempo de ejecución y en parte de pronto el tema de la revisión en función del perfil profesional que tenga esa persona. Entonces, al ser un escenario de práctica, digamos que los clientes, o siempre trato, digamos, de ser como muy clara en el tema de las personas que están desarrollando los productos gráficos, son practicantes que tienen supervisión de los docentes y demás, pero requiere una revisión final por parte del cliente. O sea, digamos que esa responsabilidad es compartida. Si fuéramos una agencia de publicidad, obviamente tenemos que garantizar que hasta el último detalle del tema salga perfecto, porque pues, pero los chicos están en un proceso de aprendizaje. Digamos que lo chévere de la in-house en la universidad es que los clientes internos con los que hemos tenido contacto son conscientes que es un escenario de prácticas, que es un ejercicio académico básicamente. Entonces, eso es así como lo manejamos, de acuerdo al relacionamiento.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Y ahora hablemos con los estudiantes que hacen las prácticas en la in-house. Gabriela, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo, o cómo es el proceso? Hay un requerimiento que les hace la universidad, el programa o un cliente como tal. ¿Cómo lo reciben ustedes o cuál es el proceso que se lleva a cabo hasta que ya llega la revisión final?
Bueno, pues digamos, cuando la profesora Julia nos asigna un proyecto o un trabajo, lo primero que hacemos es como revisar los parámetros o los insumos que el cliente nos ha dejado para realizar su pieza gráfica o ya el proyecto que esté designado. A partir de esto, entonces empezamos como a ya a crear desde la página en blanco, que es lo que siempre hacemos. Y ya después de esto empezamos como a perfeccionar algunas cosas de diseño. Y pues ya, como lo mencionaba el profesor Nelson y la profesora Julia, es donde estamos mostrando los avances y ellos nos dicen si funciona, no funciona, creo que debes manejar otra tipografía, qué tal estos colores, y así es como finalmente entregamos lo que el cliente requiere para su proyecto.
Ok. Juan, ¿de dónde sacan ustedes la inspiración para la creación de piezas?
Bueno, el tema de la inspiración pues puede ser algo subjetivo desde el punto de vista, digamos, del contexto en el cual estamos abarcando el proyecto. Entonces, pues principalmente es el tema de las referentes y de la línea gráfica que vamos a manejar. Por ejemplo, si vamos a utilizar o a crear una pieza para comunicaciones internas, debemos crear ciertos lineamientos según los parámetros que ya han venido manejando. Entonces, como que el tema de la inspiración pues principal viene del diseñador, es decir, nosotros, pero también cuidando los parámetros que pues han venido como que surgiendo desde la universidad y pues como que se han venido manejando en sí.
Ustedes vienen de una apropiación de diferentes materias que aprenden en las clases y ya vieron una materia que es imagen corporativa. ¿Cómo se apropian ustedes de esa línea gráfica que maneja la universidad, Gabriela?
Bueno, yo creo que todo se basa en un estudio. Es importante, digamos, yo lo mencionaba la vez pasada, cuando hay un proyecto, creo que es importante sentarme a mirarlo y no solo sentarme a hacerlo por hacer, sino es importante conocer la línea gráfica, pues para que de esta manera el proceso no sea lento y no tenga que hacer doble trabajo, por decirlo así, sino ya, digamos, cuando lo haga, esté segura de que la línea gráfica que usé es la correcta y que estoy siguiendo precisamente el lineamiento que se requiere.
Y en el caso, listo, ya llegan a esa apropiación de la línea gráfica. ¿Y cómo hacen para que todas las piezas no queden iguales?
Bueno, pues para que todas las piezas no queden iguales, se hace como un juego, digamos, por decirlo de alguna manera, en el cual pues utilicemos nosotros como diseñadores pues esa parte creativa, esa parte, digamos, que tenemos nosotros para orientar, digamos, nuestro producto gráfico, utilizando, digamos, factores de diferenciación entre las piezas, pero que también tengan, digamos, como una unidad gráfica, que no solo puede ser por, digamos, colores y demás, sino pues que mantengan como algo que apropie, digamos, la pieza, que les genere unidad, pero pues que al mismo tiempo sean un poquito diferentes.
Y en este proceso que ustedes llevan trabajando, ¿cómo han evolucionado desde que salieron de la universidad, Gabriela?
Bueno, pues yo todavía estoy viendo mis clases, pero digamos, cuando entré aquí a práctica, yo me sentía un poco nerviosa porque pues no sabía, digamos, qué trabajo iba a realizar exactamente, pero ya, digamos, con el acompañamiento de la profe Julia y el profe Nelson, he aprendido diferentes conceptos, diferentes programas y diferentes cosas como parámetros que tienes que tener en cuenta sí o sí al momento de diseñar. Y creo que esto ha sido importante, creo que la práctica es importante porque pues ya vienes de ver una teoría y es aquí donde demuestras realmente qué fue lo que viste y pues tus habilidades para mejorar.
¿Y en tu caso, Juan?
Pues, perdón, como tal como lo decía Gabriela, creo que pues es un avance bastante significativo en relación a lo que venimos trabajando desde la academia, ya que nos centramos como que en esta parte algo muy teórico. Pero cuando entramos a las prácticas ya nos acercamos al rubro y a lo que verdaderamente es crear o diseñar. Entonces, a partir de la supervisión que nos han dado los profes, el profe Nelson y la profe Julia, pues creo que pues mi avance ha sido significativo en relación pues a la forma en cómo concibo las piezas y a cómo las construyo. O sea, cómo quiero que comuniquen y si realmente son efectivas. No solo es algo de diseñar porque se vea estético, sino porque sea funcional y comunicativo.
Muy bien. Profe Julia, ¿cuál es la importancia principal de la in-house? Es decir, hay muchas universidades que no tienen in-house. ¿Qué hace diferente a la institución y a la in-house? ¿Por qué es importante tener esa in-house?
Bueno, creo que en términos generales las in-house son importantes porque conocen desde adentro la operación o la forma en la que las instituciones prestan un servicio o venden un producto. Creo que es importante esa información porque considera toda la cadena de valor para la proyección, digamos, de un producto o un servicio. Es decir, se identifica un poco más fácil cuáles son los públicos, se tiene un contacto directo, digamos, con esas necesidades de información. Principalmente la universidad, digamos que lo que hace valiosa a la in-house dentro de la institución es que la universidad tiene muchísimas cosas que mostrar. Sí. La unidad funciona como un apoyo para la oficina de comunicaciones, precisamente porque a veces no dan abasto los equipos de comunicaciones o los de mercadeo para hacer ese ejercicio de divulgación y de construcción, digamos, de esas piezas gráficas o piezas de información. Entonces, me parece que es importante, sobre todo por la importancia de lo que desarrolla la universidad a nivel institucional, por ejemplo, en temas de proyección social, lo que hace el Centro de Educación para el Desarrollo, lo que hace la Dirección de Investigaciones de la sede. Vemos que hay muchas cosas y muchas oportunidades de que las personas conozcan realmente lo que hace la universidad, y por eso la in-house es un tema interesante, digamos, para la institución, porque apoya ese ejercicio de divulgación, incluso de construcción, digamos, del desarrollo estratégico de los procesos de comunicación dentro de la universidad y para los públicos externos.
Profe Nelson, ¿cómo se, digamos que esa parte de coordinación del diseño, cómo se genera, y era en concordancia con lo que le preguntaba ahorita Juan, que los estudiantes sean actualizados, que vayan manejando las tendencias del diseño actual en las propuestas que generen?
Bueno, creo que un ejemplo de esa respuesta, creo que la tenemos con Muestra Jaguar, ¿no? Digamos, la idea principal nos la pasaron de una manera, y pues yo hablé con Juan y le decía, bueno, Juan, hablemos acá, porque si el objetivo de Muestra Jaguar es inteligencia artificial, pues utilicemos inteligencia artificial para crear parte de la pieza. Y fue un trabajo, no sé, 15 minutos mandando mensajes, mirando esto, cómo se maneja, mirando la herramienta. Yo le dije, mira, manejemos esto. Y empezamos a trabajar dinámicamente como para crear un producto diferente. Uh-huh. Y la mitad del trabajo, o el 20%, fue inteligencia artificial, el resto fue talento de Juan. Entonces empezamos solamente a guiarlo, luego ya con Julián nos reunimos con clientes y empezamos ellos nos daban parámetros que querían ver dentro de la pieza. Yo me comunicaba con Juan, quieren ver eso, empecemos a trabajar más. Y más o menos íbamos con esa tendencia, como intentar modernizar un poco herramientas, como ver otras posibilidades, como tener otros alcances dentro del diseño de las piezas.
Ok. Profe Julia, ahorita estabas hablando que el in-house se creó como una forma de divulgación del programa y empezó a expandirse. Aquí en la universidad hay equipos de comunicación, hay otros equipos que también se pueden encargar de procesos similares, pero ¿qué tiene la in-house que llama la atención de otros departamentos? Obviamente sin desmeritar los departamentos de comunicación, pero ¿qué hay de diferente ahí?
Lo que pasa es que el trabajo en la in-house es un poco más interdisciplinar desde la base, es decir, desde los profesionales o desde los estudiantes del programa, digamos, de los programas que participan en comunicación social, tecnología en comunicación gráfica, comunicación visual. Entonces eso genera un equipo de trabajo interdisciplinar que desde su proceso de aprendizaje y desde el ejercicio mismo de la construcción de las piezas en la in-house, considera no solamente la información, sino también cómo presentarla a nivel visual. Digamos que hay un ejercicio un poco más, o con un poco más de detenimiento en el proceso de construcción de las piezas y de las campañas en general, que de pronto por el nivel o el flujo de trabajo que tienen las oficinas de comunicaciones no se alcanza a desarrollar. Es decir, de la cantidad de información que hay dentro de la universidad, los equipos de comunicaciones están permanentemente haciendo un ejercicio que ya es casi que automático, mientras que nosotros, al generar, digamos, como un proceso pedagógico de acompañamiento para la construcción de esas piezas, digamos que se detiene un poco más al tema de la imagen, al tema de los colores que se utilizan, de cómo se presenta la información. Entonces creería que es el tema del detalle, de la perspectiva académica que tiene la construcción de las piezas y no una construcción operativa. Entonces creo que esa es como la diferencia, o sea, esa academia que respalda el ejercicio de producción en la in-house, que de pronto desde las unidades, ya como está tan regularizado y como son, digamos, profesionales que ya van un poco más rápido y demás, no se pueden detener a revisar.
En Formas y Tendencias, la música. Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart fue un destacado compositor y músico austriaco del siglo XVIII, y el concierto para piano en Do mayor de 467, también conocido como el concierto para piano número 21, es una de sus obras más famosas. El segundo movimiento de este concierto es el andante. Se relaciona con el efecto Mozart, una teoría que sostiene que la exposición a la música clásica, especialmente las obras de Mozart, puede mejorar temporalmente la capacidad cognitiva y el rendimiento en tareas mentales. Sigue siendo una de las apreciadas por los músicos y oyentes en todo el mundo por su belleza y complejidad. Profe Julia, ¿cuáles son los proyectos más representativos que se han llevado a cabo en la in-house?
Bueno, cuando inició la in-house me acuerdo que se desarrolló unas ilustraciones para agroecología de una campaña de reciclaje que tenía una mascota que se llama Micla. Yo pensé que Micla ya había desaparecido y cuando volví aún se mantiene en los espacios, digamos, de las canecas y demás. Está Micla vigente todavía y agroecología todavía lo utiliza, digamos que en material pedagógico y demás para los estudiantes y para la comunidad académica en general. Otro proyecto, bueno, el de Muestra Jaguar, que de verdad casi lloran los profes cuando vieron el póster, pues que terminaron entre Juan y el profe Nelson. El otro proyecto ha sido de pronto la regularización de la comunicación del programa de tecnología en comunicación gráfica a través de los canales digitales, de las redes sociales. Que eso fue, digamos, un proyecto también de alguna forma integrador, interdisciplinar entre un estudiante de comunicación social y pues los estudiantes de gráfica dentro de la in-house. Creo que regularizar esa operación implicaba también conocer el programa a fondo mucho más desde su operación para poder proyectar, digamos, como esa información de forma adecuada para los estudiantes, para los profes y público externo. Otro, pues el proceso de acreditación, que realmente ha sido un proceso y un proyecto muy robusto, es decir, no solamente estamos trabajando a nivel gráfico desde la in-house, sino que tenemos apoyo de la rectoría virtual y del Parque Científico de Innovación Social. Ellos también intervienen y obviamente pues la oficina de comunicaciones de la CEE. ¿Qué otro proyecto? Bueno, pues los proyectos del Centro de Educación para el Desarrollo, Werbok, que ya llevamos más o menos unos 8 meses en el diseño de una plataforma para 9 huertas comunitarias acá en Bogotá. Entonces es más o menos un proyecto de transferencia de tecnología. Estamos ya, digamos, como finalizando el tema del diseño. Ya se había aprobado el semestre pasado unos diseños previos de unos mockups y ya estamos en implementación en un CMS muy, muy fácil de usar, precisamente porque como es un proyecto de transferencia de tecnología, es para personas de comunidades que, digamos, que no han tenido acceso a educación superior. Entonces no hay desarrolladores web, no hay ingenieros de sistemas, entonces tiene que ser un sistema de administración de información muy básico, muy sencillo de utilizar. En eso estuvimos trabajando con la Facultad de Ingeniería, con el Centro de Educación para el Desarrollo y 2 practicantes que tiene actualmente el CET directamente para el proyecto. Yo creería que serían esos, y pues bueno, ya los ejercicios de mercadeo, que también, digamos, semestre a semestre se apoya a la subdirección de mercadeo. El semestre pasado pues logramos que como se vinculó presencial con distancia cumplió la meta de inscritos y no la cumplía hace más o menos 3 años. Entonces nos fue bien con ese ejercicio de divulgación, subieron un poco el número de inscritos, digamos que no fue así súper significativo, pero sí subió, sí se vio el impacto, digamos, del ejercicio de comunicación que se construyó desde la in-house en conjunto con la oficina de mercadeo.
Dentro de esos productos que tú dijiste, hablaste de uno, por ejemplo, de acreditación. Entonces hablamos que no solamente la in-house trabaja temas publicitarios y de mercadeo, sino esa parte gráfica dentro de la construcción de procesos. ¿Cuál fue la labor de la in-house, o cuál está siendo la labor de la in-house en este proceso de acreditación?
Digamos que la in-house funciona como una integradora de los procesos de comunicación. Por ejemplo, Virtual tiene un ejercicio de divulgación en canales digitales específico que depende de un tercero. presencial sí administra sus propios canales. Parque Científico tiene otra dinámica, porque Parque Científico no tiene estudiantes directamente, digamos que funciona como proyectos de proyección social y demás. Entonces la labor de la in-house es coordinar los tres equipos para la producción de los contenidos, es decir, para la producción o la preproducción de los contenidos, para que ahí sí empiece a operarse en términos de producción a través de la in-house. Es decir, es mantener a nivel estratégico y conceptual en la preproducción los textos, la selección de las imágenes, el proceso de preproducción, digamos, de los videos e incluso de la producción y demás, para hacer ya lo competente al diseño gráfico, a la edición de los videos y demás a través de la in-house. Digamos que como contamos, digamos, con más manos gráficas, podemos operar desde ahí directamente, y el acompañamiento que hacemos a las rectorías para el tema ya a nivel estratégico.
Ok, y ahí repito la pregunta para los estudiantes también. Juan, en tu caso, ¿cuál ha sido el trabajo más representativo que has hecho desde que entraste en in-house?
Bueno, pues el trabajo más representativo que hice, como nombramos ahorita, fue el de Muestra Jaguar, que este pues tuvo un proceso bastante dinámico, un poquito, digamos, como enriquecedor para nosotros, ya que, como lo decía el profe Nelson, fue como un cambio de aires, por decirlo de alguna manera, y actualizamos de cierta manera como la línea gráfica, innovamos en tema de tendencias, pues ya que para esta edición se maneja un poco lo que es las inteligencias artificiales, entonces queríamos mostrar esto dentro del diseño. Entonces pues fue un proceso que empezó, digamos, con una bocetación un poco alejada de lo que resultamos haciendo. Sin embargo, pues con la consultoría, digamos, de los clientes y de los profesores, fuimos como llevando esa trayectoria hasta el punto de no solo crear, diseñar, sino también innovarnos y adquirir conocimientos acerca de lo que pues está en el rubro actualmente. Pues es un trabajo que, digamos, actualmente también estamos trabajando, o sea, no es algo que se ha concretado ya, sino de hecho estamos en el marco de la Muestra Jaguar, entonces seguimos trabajando en ella y pues estamos en eso.
Muy bien, Gabriela, ¿y en tu caso?
Bueno, yo creo que en mi caso no es, digamos, como específicamente un trabajo, sino es más como un tipo de diseño, que es la diagramación. Cuando yo conocí a la profesora Julia, ella me preguntó qué me gustaba hacer. Y yo le dije que yo inicialmente empecé la carrera porque me gustaba mucho la fotografía y el video, pero que luego, digamos, cuando fui transcurriendo las clases, me empezó a gustar mucho la diagramación. Entonces es ahí como cuando ella me pone a hacer la primera diagramación, que fue para una campaña de realización audiovisual. Y a partir de eso, pues he venido haciendo las diagramaciones de la revista Mediaciones, y ahorita estoy culminando un libro para un semillero.
Ahí me surge una pregunta con ustedes dos. Digamos que nosotros en clase hay una estandarización de creación de piezas en diagramación, no tienen todavía la fundamentación clara en algunos casos de crear una presentación, de hacer una edición de video. ¿Cómo adoptaron ese proceso aquí en la parte profesional en in-house? En tu caso, Lu.
Bueno, pues digamos como que esa apropiación fue un poquito del experimentar, o sea, como que al principio nosotros intentábamos implementar la teoría, sin embargo, pues nos dimos cuenta que no es solo teoría, o sea, el diseño no es solo teoría, sino es práctica, es experiencia. Entonces como que apropié eso a partir de probar, experimentar, y pues creo que eso se trata. O sea, digamos, cuando estamos en el rubro comenzamos a digamos como que a estandarizarnos, o a tener, digamos, cierto culto por lo que realmente es la diagramación, por lo que realmente es la tendencia, por lo que realmente se hace. Entonces creo que pues es a partir de esas prácticas y pues a partir de la in-house, que ya pues es un espacio de prácticas profesionales, pues como que adoptamos eso a partir pues de la experiencia.
¿Y Gabriela?
Yo creo que cuando los profesores siempre están mencionando diferentes autores en las clases, entonces digamos, te dicen acá en la in-house, tienes que hacer esto y esto, pues cuando, digamos, yo no sé algún tema, yo lo que suelo hacer es más bien buscar autores que se centren en eso, y también muchos referentes, pues para que así pueda ayudarme mucho con la visualmente, y así pueda darme muchas ideas de lo que sería ya el proyecto.
Ok. Profe Nelson, aquí hay una pregunta complicada, porque estamos hablando de esa apropiación de los estudiantes frente a los procesos profesionales. Sí. Y hay una constante, ya que hay tres profesores acá sentados, donde los estudiantes siempre entregan trabajos a última hora. ¿Cómo se hace para que en la in-house se completen los tiempos?
Pues yo creo que esa pregunta es más para la profe Julia, porque ella tiene una manera, yo siempre he dicho a ella que tiene una manera de dar látigo con mucho amor. Uno puede ver, digamos, el WhatsApp a las... Antes de yo entrar a in-house tenía, no sé, 20 mensajes en el WhatsApp. Entra in-house y ya tengo 120. De esos 100 extras, creo que el 60% es Julia apretando. ¿Qué pasó con esto? Yo no sé cómo hace, tiene su cerebro compartimentado, pero saben qué va en cada proceso. Es decir, Gaby, ¿cómo va con esto, esto? Juan, ta, ta, ta. Luego mentalmente empiezas a desglosar. Juan, hizo que me adelante esto, esto, esto. Y pues yo la veo allá y pues yo intento ir al ritmo de ella o de ellos, porque ellos también van a ese ritmo, y es verdad, es trepidante. Entonces creo que es el mérito de Julia, ahí sí no puedo decir más.
Entonces, ¿cómo es Julia?
No, es, pero bueno, primero lo que les comentaba, digamos, al principio, o sea, es importante que en ese proceso de selección de la in-house se parte, digamos, de habilidades blandas y cosas que, digamos, en la universidad, pues, no se aprende, como la responsabilidad, o sea, como, te lo enseñan en la casa, pero digamos que si uno, por ejemplo, a Juan y a Alejandra los tuve en clase. Entonces, digamos que ya uno tener un contacto, digamos, con ellos previo, ya le da uno luces, digamos, de la forma en la que trabajan. Y ya para la administración de las tareas y que tenga como unas fechas específicas, al menos que se cumplan o que tenga una ventana de 1 o 2 días máximo que nos pasamos, o es un ejercicio de planeación. Y la planeación tiene unos responsables, y por eso parte del tema de responsabilidad, es decir, yo gestiono la información, cosa que sea lo más clara posible. Si tienen inquietudes, para eso tenemos el grupo de WhatsApp, o tenemos el planner también de Office, que es una herramienta que tenemos acá en la universidad, para aclarar esas inquietudes. A veces incluso tienen contacto directo con cliente para unas cosas que ya son muy puntuales, pero parte de un ejercicio de planeación y de la responsabilidad de cada uno de ellos. Es decir, si bien es cierto siguen siendo estudiantes, pues ya son estudiantes de último semestre, y aún si fueran de primer semestre, o sea, sí, el tema de la responsabilidad no va como... Sí, un poquito con la edad, pero ya en un escenario cameco como, no sé, como la universidad y demás, pues eso ya viene con una responsabilidad implícita, y es un previo, digamos, al ejercicio laboral que están construyendo, digamos, en este camino, el portafolio que van a mostrar cuando salgan, parte de este ejercicio. O sea, no hacerlo mal o incumplir es un tiro al pie para ellos mismos. Creo que lo interesante de este equipo de la in-house, el que tenemos, es que ellos son conscientes de eso. O sea, son personas muy profesionales, aún, digamos, en el estado de o el tema del proceso de aprendizaje en el que están, son personas responsables. O sea, no hay que apoyar a ninguno para que haga. Incluso Karen, por ejemplo, que es la practicante de comunicación social, ella también está en todo porque hace parte de sus responsabilidades. O sea, yo no tengo que decirle si ya le preguntó a un profesor, porque ella ya se lo debe preguntar. O sea, como que se hace la claridad en la instrucción desde el principio para que no haya cabida a malos entendidos en el proceso del desarrollo de los proyectos. Esa es como la forma.
Juan, ¿cómo se maneja, siguiendo esa línea de la responsabilidad, cómo se maneja el trabajo de la in-house sin dejar de lado la universidad? Y lo mismo, ¿cómo se trabaja la universidad sin dejar de lado la in-house?
Bueno, pues creo que eso es un proceso un poquito, digamos, sustancioso, uh-huh, en el sentido en que pues somos seres humanos conscientes de, digamos, de nuestra proyección social o profesional, y pues por ende tenemos que tener, digamos, conciencia de que si bien es cierto estamos en una parte académica y una parte profesional, que es las prácticas, no podemos descuidar una de la otra. Pues, digamos, desde la parte profesional estamos ejerciendo, digamos, nuestras labores y demás, sin embargo, desde la academia, pues, tenemos que complementar aquello que estamos haciendo. O sea, es una forma también de generar conocimiento acerca de lo que vamos a realizar. El cómo manejar ambas es un poquito difícil, porque pues se mezclan, digamos, un poquito a veces los horarios, el tema, digamos, de continuidad o tiempo. Sin embargo, creo que cuando uno, digamos, se lo propone o se quiere, pues sabe gestionar. Y como decía la profe Julia anteriormente, desde los procesos de la in-house, todo es planeación. Entonces, digamos, así mismo como tenemos unos procesos de planeación para la in-house, también debemos tener unos para, digamos, para nuestra vida, para manejar, administrar nuestros tiempos y pues gestionar aquellas actividades que debamos realizar. Entonces, en este caso, pues sería gestionar nuestras labores de la in-house y gestionar nuestras labores personales, que sería pues la universidad.
Y Gabriela, ¿tú cómo haces?
Bueno, yo creo que desde el principio para mí fue importante lo que mencionábamos ahorita, identificar la responsabilidad y identificarlo cómo lo voy a hacer. Entonces, digamos, en mi horario laboral yo sé que tengo que estar concentrada en el proyecto que tengo asignado en ese momento, y ya, digamos, en cuanto a las clases, también, digamos, hay días que no termino el proyecto que se me asignó ese día. Entonces en las clases estoy así como pensativa y digo, no, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacerlo a esta hora para entregarlo a esta hora. Entonces es como un poco que también, digamos, se hace todo en el horario que tiene que ser, pero también pienso mucho, digamos, cuando estoy en la clase en la in-house y cuando estoy en la in-house en las clases del trabajo que tengo que hacer, porque todo, hay muchas cosas por hacer.
Y también ahí entra un tema de organización con los docentes. Entonces, profe Nelson, tú tienes clases en la universidad, en la tecnología. ¿Cómo determinas ese tiempo, digamos, y me remito a lo que decías ahorita del proyecto de la muestra Jaguar, para que entre las clases, la coordinación de diseño de la in-house, tengas el espacio para enseñar a los estudiantes cómo se maneja la inteligencia artificial para una pieza, que es un tema complejo?
Sí, es complejo, pero lo que yo dije ahorita, digamos, con Juan hubo mucha dinámica en ese momento, y le dije a Juan, mire, esto se lo podemos desarrollar así, y le mostré algunas piezas que se habían creado, y Juan la agarró rápido, me dice, ¿qué hay que hacer? Yo le dije, no, bajemos este software, conectémoslo así, y las instrucciones son estas. Y Juan la agarró muy rápido. Entonces ya empezamos, fue boceto viene, boceto va, yo, corríjale esto, quítale esta palabra, póngale, y no sé, fue 20 minutos tal vez dándole parejito al WhatsApp, mandando imágenes de aquí para allá, corrija esto, y fue muy, en este momento fue rápido. Creo que lo que yo le decía a Julia y destaco ahora es el equipo que tenemos, que son chicos que, no sé, la agarran muy rápido, atienden muy fácil a las instrucciones, y eso ha sido una ventaja a nivel de trabajo. Cuando estoy en clases, a veces tengo a los chicos trabajando y miro lo que mandan en house, y si veo que hay algo garrafal, me salgo del salón y mando el mensaje. Esto no se puede ir así ni de fundas. Me vuelvo a entrar y si veo la corrección, listo. Okay. A veces me salgo 2 minutos y por interno, bien sea Gaby o Juan, les digo, no, esto no se puede ir así. Incluso a Julia le digo, esto está mal. Y vuelvo a entrar a clase. Y eso es una dinámica como que ya cuando salgo a las 11 de clase o algo y miro, ah, bueno, ya lo corrigieron, ya puedo seguir tranquilo. Okay. Pero a veces es un canal, digamos, me salgo del grupo y atiendo uno por uno, digamos con Gaby, con el de Trau, creo que fue. Uh-huh. Yo llegué, yo miré eso y dije, me toqué ir ya para el house, y me fui para allá, me senté con ella a trabajar, esto no, okay. Y al final el producto mejoró mucho.
Ok. Profe Julia, ¿cómo está conformado el in-house? ¿Cuál es el proceso, la labor de cada uno?
Bueno, actualmente tenemos 5 practicantes. Tenemos una estudiante de comunicación social y periodismo. Ella está encargada de la construcción de los contenidos para las redes sociales de tecnología en comunicación gráfica. Ella nos apoya también con el diseño de los copies para campañas específicas como la de Bienestar Nacional, por ejemplo, que estamos trabajando con el padre Salomón para campañas nacionales de bienestar estudiantil. También nos colabora en la gestión, digamos, de todo lo que tiene que ver con cubrimiento de eventos, realización de entrevistas, la coordinación de las agendas con los docentes para poder hacer esa producción. Y me acompaña también a veces algunas reuniones que son de corte estratégico para la producción de contenidos de algunas unidades de la universidad. Tenemos actualmente 2 estudiantes de tecnología en comunicación gráfica, Alejandra y Juan. Ellos están encargados, bueno, Juan, de todo lo que tiene que ver con campañas, porque es muy bueno haciendo póster y digamos todo lo que tiene que ver con creación o ideación de identidad visual para campañas específicas. Alejandra nos apoya en todo lo que tiene que ver con diseño de comunicación, de piezas de comunicación, digamos que tiene que ver con eventos, encuentros, o bueno, temas administrativos. Luisa es practicante de comunicación visual con Ana, ambas son de comunicación visual. Luisa apoya a Karen en la producción de los contenidos y la edición y graficación de los contenidos de tecnología en comunicación gráfica y en la edición de los videos para acreditación institucional. Ana nos apoya en todo lo que tiene que ver con diagramación y también diseño de piezas de información. Y recientemente entró un practicante que se llama Miguel, él no es de la universidad. Él es de una universidad que se llama CEDI, entró por recomendación de la decana Liana Herrera y por recomendación del rector Jefferson para que este fuera su escenario de práctica. Él es estudiante de fotografía y video del CEDI y entró la semana pasada, va a empezar a apoyarnos en lo que hace Luisa también de animación y de edición de video y va a apoyar a Karen en el tema de producción.
Okay.
Formas y tendencias.
Muchachos, quisiera que cada uno de ustedes me dijera cuáles son los beneficios de hacer prácticas en la in-house. Juan.
Bueno, los beneficios para mí serían, lo primero, como dije anteriormente a lo largo de la charla que hemos tenido, es que nos acercamos a lo que realmente vamos a hacer. Digamos, ya nos acercamos un poco, digamos, a sistemas, digamos, de trabajo reales, a sistemas, digamos, de tiempos y demás. Entonces, de esa parte, como que un beneficio es como que nos acerca ya un poco al mundo laboral. Y dos, en la in-house como tal, nos acerca porque seguimos, aparte, digamos, de que es un espacio, digamos, laboral, es un espacio también académico. Es decir, se fundamenta desde el acompañamiento de los docentes. Entonces, siento que sales bastante preparado en el sentido de que no solo aprendes a trabajar, sino que aprendes de, digamos, de los docentes, aprendes, tienes referentes, tienes, digamos, el apoyo, el acompañamiento, las correcciones que hemos venido hablando. Entonces, como que los beneficios para mí es como que te preparan aún más, porque pues al estar en un espacio académico como que se fundamenta más los conocimientos con los cuales vas a salir.
Gabriela.
Bueno, yo siento que son muchas cosas. Digamos, en la in-house tú nunca estás quieto, siempre estás haciendo algo y es algo diferente. Entonces, desde todas estas cosas diferentes siempre estás aprendiendo algo. Y también lo que mencionaba Juan, el apoyo de los profesores es importante, porque desde ahí es donde aprendes dónde están tus errores para que los mejores para la próxima vez. Okay. Y también, digamos, la gente, digamos que, bueno, la gente, sino más bien como los clientes o los profesores de la universidad también te van conociendo y te van teniendo en cuenta para, digamos, su proyecto. O sea, te dan esa confianza de proponérselo a la in-house y ya la profesora Julia lo designaría.
Ok, pues lastimosamente el tiempo se acabó, pasa muy rápido. Profesora Julia, profesor Nelson, Juan, Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar el día de hoy aquí en Formas y Tendencias, compartir este conocimiento, esta área de la universidad que es tan importante y es muy importante para el programa haberlos tenido el día de hoy. Profesora Julia, muchas gracias.
Bueno, no, ustedes por la invitación.
Profesor Nelson.
Gracias, Jorge.
Juan.
Gracias, profe.
Gabriela.
Gracias, profe.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.